recreo.
Seguimos en secundario. Si durante el aislamiento en casa, vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso, bloque 2, ciclo orientados. Hoy el tema del día, si es el trabajar un derecho, por qué trabajamos. Y aquí estamos con la profe Agustina Solari y de Filosofía y ESI, y también con el profe Sebastián Merallo de Historia. Agustina, ahora sí te podemos escuchar perfectamente. Hola, hola, buenas tardes.
Hola, ahora sí, perfecto.
Yes.
Bueno, quería retomar lo que se estaba hablando en el bloque anterior respecto de esta idea entre la dignificación del trabajo y el salario, ¿verdad?
Sí.
Porque hablamos de un salario vital, ¿no? Siempre decimos salario mínimo, vital y móvil, y la cuestión de la vitalidad del salario radica un poco en esto que decía Sebas en el bloque anterior, de que este salario nos tiene que alcanzar para satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿sí? Y para vivir de una forma digna. ¿Sí?
Sí.
Digo, ¿qué pasa cuando quisiera entrar a hablar de este tema del trabajo en negro y trabajo en blanco, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen trabajos donde todos estos derechos de los que veníamos hablando no están garantizados? ¿Sí? Entonces, este salario mínimo, vital y móvil tampoco está garantizado, no logran alcanzarlo, entonces caen en situaciones donde tienen que tener 3 o 4 trabajos, ¿sí? ¿Y qué significa trabajar en blanco y qué significa negro, ¿no? El trabajo en negro tiene que ver con la precarización laboral. Esto quiere decir que caemos en situaciones donde derechos laborales que ya están conquistados, pero no se nos garantizan. Por ejemplo, el derecho al descanso, el derecho a las vacaciones, el aporte jubilatorio, todo lo que conocemos como la protección social, los trabajos en negro, ¿sí? No suelen garantizarnos esos derechos de los trabajadores. Eso me parecía interesante resaltarlo para enganchar un poco con lo del bloque anterior.
Profe, ¿sabe sí. que del bloque anterior quiere que escuchemos a Candela Paciuli, de 17 años, que responde a esas preguntas? Vamos.
Para mí el trabajo es un derecho, ya que es el medio por el cual se asegura la persona cubrir sus necesidades y llegar a una vida digna. Pero también es una herramienta que constituye la sustentabilidad de una sociedad. ¿Qué significa trabajar para mí? Significa asegurarnos el cumplimiento de otros derechos, además del de una vida digna. ¿Por qué pensás que trabajamos? Porque, como dije anteriormente, constituye una herramienta para la sustentabilidad de una sociedad, para la conformación de una patria justa socialmente. Es necesario generar un pleno empleo para que se puedan cumplir con esto los demás derechos humanos y se consiga que la gente viva en plenitud.
Escuchamos a Candela Paciuli, de Mar del Plata, 17 años, hablando sobre el trabajo. Seguimos, profe.
Seguimos. Bueno, esto que estaba diciendo, ¿no? El trabajo en negro, generalmente son los jóvenes y las jóvenes los que se ven más afectados por el trabajo precarizado, ¿sí? O el trabajo sin derechos. Y esto tiene que ver con que se va achicando cada vez más, ¿no? Las posibilidades de empleo para los jóvenes a través de lo que conocemos como el empleo en blanco. Uh-huh. ¿No? El joven generalmente entra a su primer empleo ya en situación de precarización, ¿no? Entonces, jóvenes, los y las jóvenes y las mujeres también son las que más trabajan en forma precarizada o en negro. Digamos, este es un fenómeno muy complejo, muy heterogéneo.
Sí.
Social, nos organiza, nos da identidad, como decíamos antes, los trabajadores, las trabajadoras, tener una profesión, eso también nos va nombrando en la sociedad, nos va conformando una subjetividad social, ¿no? En ese ordenamiento. ¿Y qué es lo que hacen los trabajadores cuando sus derechos no se cumplen? ¿No? Esta también es otra de las preguntas interesantes que los jóvenes pueden hacerse. Bueno, generalmente los trabajadores históricamente se organizan, ¿no? Existen las organizaciones de los trabajadores, los que conocemos como los sindicatos, ¿no? Se van nucleando por rama o por oficio, ¿sí? Y estos sindicatos, digamos, esta organización de los trabajadores es la que va a permitir que el trabajador defienda sus derechos frente al Estado o frente a las empresas, ¿sí? O frente a quienes los están empleando.
Bien.
Y no es un dato menor, ¿no? Organizarse no es menor. También podemos pensarlo respecto al desempleo, ¿no? Cuando una persona cae en una situación de desempleo y el impacto psicológico es tan fuerte, ¿no? Que pierde su identidad, siente una pérdida de su identidad. Y vimos estos últimos años en la historia de nuestro país las fábricas recuperadas, ¿sí? Las cooperativas, las mutuales, ¿no? Digamos, una opción es autogestionarse ese trabajo que uno pierde, ¿no? Y es una especie de autogarantizarse esos derechos que la situación de desempleo, por la coyuntura económica, por la coyuntura política del país, nos está generando. Entonces digo, como forma, ¿no? De hacer, porque estos derechos están, pero a veces no se garantizan, ¿no? A veces, sino que no se garantizan. Entonces, bueno, una forma que tienen los trabajadores históricamente es la organización, ¿no? Como la organización como lucha, ¿no? Que la organización sea la fuerza, ¿no? Y nos permite, digamos, nos permite sostener situaciones de empleabilidad. Además quería comentar, ¿no? Y charlar un poco, también me parece interesante trabajar el lineamiento de si de cuando uno trabaja se está realizando, ¿no? Hay también como una conexión entre el trabajo y la realización. Entonces, ¿cómo pensamos una situación laboral ideal, ¿no? Digamos, ¿estoy siguiendo mi vocación? ¿Estoy trabajando lo que me gusta? Bueno, puede ser que sí, que esté trabajando lo que me gusta y que además sea una situación laboral ideal. Pero también pasa muchas veces que uno no trabaja lo que le gusta, ¿no? Y esto para los jóvenes creo que es muy importante porque entran, sobre todo los que ya están terminando la secundaria, entran como en esto de la vocación, ¿no? Como que a los 18 años uno ya tiene que saber de qué va a trabajar, qué es lo que va a hacer, cómo se va a definir como ese sujeto histórico y social en esta sociedad en la que vivimos. Y acá es una gran incógnita, ¿no? Para los jóvenes, esto que ellos hablan del trabajo que dignifica, esto que estábamos escuchando hace un ratito, ¿no? Como ganarse la vida, la remuneración. Bueno, y pensar la vocación también como que la vocación también tiene que ser algo que esté remunerado, ¿no? Y poder ponerlo. A veces se piensa que la vocación es algo que uno hace por placer y nada más, y poder vincularlo con el mundo del trabajo también es poder defender eso que nos gusta hacer o eso para lo que sentimos, digamos, a la sociedad. ¿Qué es lo que podemos aportar a la sociedad?
Profe,
sí.
Vamos a escuchar un audio sobre la vocación, ¿le parece?
Vamos. Me parece.
Vivimos con la idea de la vocación y yo podría decir casi provocativamente que la vocación no existe.
Me gusta mi grupo de trabajo, me gusta lo que estoy estudiando, me parece reinteresante, lo que no significa que no pueda hacer otra cosa.
Cuando sea grande quiero ser abogada. Trabajar en un canal de televisión o en cine y maquillar a personas importantes, a famosos.
Todavía no decidí muy bien mi vocación. Me gustan tantas cosas que no me puedo decidir.
Y lo más difícil de encontrar una vocación me parece que es descubrir lo que verdaderamente te gusta y saber lo que querés hacer.
Me gustaría seguir comedia musical o ser locutora.
Quiero ser criminólogo o detective forense.
Quiero ser periodista deportivo.
Existe un momento de una angustia que por la que todos pasamos, que es cuando vemos que se nos acaba el secundario y hay que decidirse ya por una carrera.
Cuando uno elige una carrera, cuando un estudiante, un joven, un adolescente elige una carrera, piensa que está definiendo toda su vida.
El final del colegio secundario suele ser una instancia de incertidumbre y dudas en relación al futuro, y también de un planteo acerca de la vocación.
Y bueno, me gustaría ser músico, probar suerte en eso.
Y yo quiero ser administradora de empresas. No, igual tengo dudas entre abogacía y después lo hago fútbol, también me gusta mucho el fútbol, me gustaría ser futbolista.
Y si no, algo que tenga que ver con ingeniería en sistemas.
Y seguir mucho la comedia musical y el teatro es lo que más me gusta también.
Mi nombre es Ayelen, tengo 18 años y no sé qué voy a hacer cuando sea grande, no tengo ni idea.
Cómo me gusta escuchar los relatos de los jóvenes. ¿Quiere ser o paracaidista o hacer ikebana? Es así como una amplitud
dudas, ¿no?
Hermosa.
Profe, sí. August, tengo un dato ahí para tirar. Cuando vos hablabas de los sindicatos, a mí se me ocurrió pensar un poco en la parte histórica, ¿no? El primer sindicato en Argentina es de 1878.
Wow.
O sea que prácticamente con la conformación del Estado Nacional se van armando también los primeros sindicatos y organizaciones de trabajadores que en un principio estuvieron muy ligadas a lo que fueron las ideas del anarquismo, el socialismo, el anarcosindicalismo, ideas que venían de Europa, ¿no?
¿Cuál fue el primer sindicato?
El sindicato de los tipógrafos. Ese fue el primer sindicato que hubo en la Argentina. Y después aparecen las grandes confederaciones o federaciones obreras, ¿no? A lo largo de 1900. Y también otra cosa que pensaba, profe, cuando vos hablabas de la inserción al mundo laboral y esta cuestión de la vocación, al año, si no me equivoco, son 200.000 o 250.000 jóvenes en Argentina que ingresan al mercado laboral. Es decir, que debería haber esa cantidad de puestos nuevos, o bueno, también hay gente que se jubila, ¿no? Pero digo, es una cantidad muy grande de jóvenes que entran al mercado laboral y que, bueno, además de saber qué es lo que van a hacer, tienen que tener puestos de trabajo disponibles y para eso el Estado debe garantizarlos, ¿no?
Sí, exactamente. Y quería hacer esta distinción, ¿no? Digamos, de que generalmente denominamos en el común el trabajo en blanco y el trabajo en negro, pero estamos hablando en realidad de trabajo precarizado y trabajo dentro del marco de los derechos laborales, ¿no? De los convenios colectivos de trabajo, esto alrededor de la historia. Es interesante que los jóvenes sepan que son luchas que se fueron conquistando, ¿no? Los derechos laborales. Entonces, pensarlo desde este lugar, ¿no? Hay trabajo precarizado, que es un trabajo con muy pocos o casi nulos de estos derechos laborales, y el trabajo que decimos que está dentro del marco de los derechos, ¿sí? Donde ahí es un trabajo pleno de protección social. Esto que habíamos dicho anterior, ¿no? Vacaciones, licencias, ART, ¿no? Los accidentes laborales. Y hay una gran precarización laboral de los jóvenes, ¿no? Son los más afectados, mujeres y jóvenes.
Profes, tenemos el honor de tener en línea a Gabriela Mitidieri, historiadora por la UBA y docente, investigadora del CONICET con especialización Historia Social con perspectiva de género. Buenas tardes, Gabriela, un gusto tenerte aquí en Ciclo Orientado. Estamos junto al profe de Historia, Sebastián Merallo, y la profe de Filosofía, Agustina Solari. Mi nombre es Hilda Lizarazu, te bienvenimos al Ciclo Orientado. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto, gracias por invitarme.
Igualmente, aquí la profe te va a hacer una pregunta.
Bien.
¿Cómo estás? Muy bienvenida. Agustina
Hola.
Te saluda.
¿Cómo estás, Agustina?
Bien. Mi pregunta iba un poco más en esta relación entre las mujeres y el trabajo, ¿no? ¿Cuál es históricamente el rol o el rol o el estereotipo de género que ocupa la mujer en el mundo del trabajo?
Bueno, mira, es interesante porque lo que te permite pensarlo desde la historia es ir viendo cómo eso ha ido cambiando, pero igual se renovaban, digamos, los estereotipos de género para asignar ciertas tareas y, digamos, negar la participación en otras. Por ejemplo, en el siglo XIX, que es un poco lo que yo estudio, lo que vemos es que hay una masiva participación de mujeres en el mundo del trabajo a través de actividades ligadas a lo que podríamos considerar roles, entre comillas, naturales de las mujeres. Entonces tenemos mujeres que son amas de leche, ¿no? Mujeres que amamantan por dinero a niños de otras madres. Tenemos costureras, tenemos modistas, lavanderas, cocineras, mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Y eso, digamos que con el tiempo va a cambiar, escuchaba por ahí que hablaban un poquito de los tipógrafos, digamos, cuando ya avanzado y casi terminando el siglo XIX y comienzos del XX empieza digamos, a construirse un poco un mundo industrial y ciertas actividades con otro tipo de tecnología, también empieza a operar la idea de que ciertas máquinas son mejor operadas por mujeres. Entonces, yeah. Por ejemplo, la máquina de coser es un ejemplo típico, pero después, por ejemplo, se me ocurría el mundo de los frigoríficos, por ejemplo, el mundo de los frigoríficos que en nuestro país tuvo un auge, digamos, entre guerras y después durante el peronismo. También las mujeres tenían la sección especial de tareas femeninas, consideradas delicadas dentro de un mundo, digamos, bastante poco asociado a lo femenino, podríamos pensar como ser un mundo de eso, de frigoríficos, de carne congelada, carne envasada. Bueno, estaban las tareas consideradas más delicadas para que las mujeres, en definitiva, tuvieran salarios peores pagos, ¿no? Tareas que por ser consideradas femeninas y más ligadas a su mundo natural femenino, vamos a decir entre comillas, terminaban siendo peores pagas. Tiene mucha información, así, pero me dicen ustedes.
¿Cómo te va, Gabriela? Acá te habla Sebastián Merallo, profe de Historia. Yo quería hacerte una consulta también ligada a la cuestión histórica. Vos hablabas del rol de la mujer y el mundo del trabajo, y también un poco de los estereotipos de género. Pero en Radio Escuela hemos hablado, por ejemplo, de la apertura democrática que hay a partir del año 47 y bueno, en especial el año 51, cuando la mujer emite el voto por primera vez y puede ser también votada, o sea, elegida para ocupar cargos públicos. Uh-huh. Quería saber si tenés idea si en estos años hay también cierta apertura en el mundo laboral para la mujer, o aparece ocupando nuevos puestos de trabajo y se le abren otras posibilidades que quizás antes estaban vedadas, ¿no?
Mira, es interesante pensar la apertura que se da durante el peronismo también recogiendo tradiciones previas, ¿no? Sin duda hay un aumento de la participación de las mujeres en sindicatos, hay un aumento de participación de las mujeres en tanto que delegadas de fábrica, digamos, las cositas que yo estudié en relación, por ejemplo, al gremio textil, digamos, es muy evidente ese aumento de la participación, pero digamos un poco en la línea de lo que comentaba antes, pensando en que el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo tiene una historia por mucho previa a ese momento, es interesante también ir viendo cuáles fueron los antecedentes que sedimentaron las condiciones para que durante esa apertura existieran muchas compañeras digamos, con las herramientas como para hacerse un lugar ahí.
Profe, no sé si querés preguntarle vos una pregunta más.
Sí, Gabriela, te estaba escuchando y quería consultarte, ¿no? Esto que vos decías de las aperturas, ¿no? ¿Cómo ves en la actualidad estas aperturas que se van haciendo desde algunos movimientos de mujeres respecto a visibilizar el trabajo reproductivo y no remunerado de la mujer, digamos, al interior del hogar?
Mira, creo que es un momento muy interesante porque justamente nos invita a preguntarnos cómo las relaciones de género inciden en lo que una sociedad considera o no considera trabajo, ¿no? Entonces, digamos, me parece que una gran tarea que se ha dado el movimiento feminista ha sido la de poner evidencia cómo todos esos trabajos son tan fundamentales para el sostenimiento de todo el sistema, ¿no? Y que sin esos trabajos, la verdad es que muchos otros no serían posibles, digamos, sin el trabajo de cuidar, lavar, cocinar, atender en la salud y en la enfermedad, bueno, no habría trabajadores y trabajadoras que pudieran salir al mercado de trabajo formal, digamos, remunerado. Entonces, me parece que poder hacer visible eso y en ese mismo sentido poder pensar cómo en distintos momentos de la historia hubo trabajos no considerados como trabajos y otros que sí, es eso, ¿no? Una oportunidad para ver las relaciones de género, las relaciones étnicas detrás de lo que aparece como trabajo o aparece como otra cosa. Aparece a veces como afecto, aparece a veces como una tarea de servicio. Y en ese sentido, sí, me parece que es un momento muy interesante para poder pensar en esos trabajos desde otro lugar.
Se me viene a la cabeza, profe, la frase esa que dice eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Todas las horas que se pasa en la casa trabajando, que es para la mujer muchas veces casi una doble jornada laboral con todo lo que ello implica en el día a día, ¿no?
Totalmente, sí. Me parece que justamente vuelve a poner sobre la mesa, digamos, bueno, que los usos del tiempo también desde una perspectiva de género. El tiempo libre, el tiempo de ocio, el derecho al ocio, quién puede tener ese privilegio, quiénes no, y cómo, nada, entender también esas divisiones tiene que ver con las relaciones de género, tiene que ver con las relaciones de clase.
A mí se me vino a la frase, otra frase, que es detrás de todo gran hombre una gran mujer, ¿no? Esto de que, bueno, esta pregunta, ¿no? Bueno, si no hay salario, ¿no es trabajo? ¿No? Al fin de cuentas, ¿qué es trabajo y qué no es trabajo? ¿No? Lo dejo así como una pregunta para pensar.
Totalmente, y a mí me parece que hay siempre una oportunidad muy interesante desde la historia, justamente para recoger también, bueno, cuáles han sido los trabajos visibles, cuáles han sido los trabajos que más rápidamente fue sencillo, digamos, relativamente sencillo organizar o demandar por derechos. Y muchas veces los trabajos más llamativos suelen ser trabajos masculinizados, trabajos que son considerados calificados. El profe recién hablaba de los tipógrafos, ¿no? Un oficio que en su momento tenía bastante prestigio porque se trataba de las personas que imprimían diarios, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, la invitación a mirar la historia del trabajo con perspectiva de género es, bueno, poner justamente la lupa en esos lugares menos visitados, menos visibles, que tal vez costó más organizar, que costó más demandar por derechos, pero que sin dudas, digamos, hay ahí un conjunto de mujeres que desde muy temprano en la historia de nuestro país se ganaban la vida a través de su trabajo. Digo, existe esta idea a veces de pensar que la salida de las mujeres al mercado de trabajo fue algo que ocurrió entrado el siglo XX, y eso tiene que ver con, bueno, qué trabajos estamos historizando, en qué trabajos estamos pensando cuando pensamos en mundos del trabajo. Por eso esto que decía la profe también, ¿no? Esos otros trabajos más precarios, menos regulados, son trabajos en los que las mujeres nos hemos ocupado desde hace más de 200 años, por lo menos en este país.
Gabriela Mitidieri, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, que estén muy bien.
Gabriela Mitidieri, historiadora por la UBA, investigadora del CONICET con especialización social con perspectiva de género. Yo le quería hacer una pregunta, profe, ya que estamos hablando del primer gremio que usted dice que fue el tipógrafo. ¿Existe un gremio solamente, exclusivamente de mujeres?
La verdad que no lo sé yo. Profe Agus, no sé si tiene ese dato, no estoy seguro. En alguna rama puede llegar a ser, pero no...
No tengo el dato ahora exacto. Bien. Sí hay oficios y quizás más profesiones donde hay mayor cantidad de mujeres, entonces puede ser que ahí hagan la solas, enfermería, digamos, por ejemplo, este cupo, ¿no? Femenino.
Sí, parteras, pensé, claro. También.
Parteras, trabajadoras domésticas, mujeres que trabajan en cuidados. Digo, no sé si hay un sindicato específicamente de mujeres.
Bien.
Sí, esto, ¿no? Que pueden ser varias en una misma rama, entonces ahí, bueno, habría que investigar un poquito más.
Y una cuestión que nos va a quedar por fuera para la próxima es la cuestión de los trabajos o empleos atípicos, que la OIT los denomina atípicos porque no están regulados todavía ni legislados.
¿Cuáles serían?
Un caso sería el de las aplicaciones de pedidos de comida o demás, ¿no?
Claro.
Ese tipo de apps que funcionan para como primera entrada laboral para muchos jóvenes de nuestro país y de la región, y que no están legisladas y que muchas veces tienen que ver con la precarización laboral también de la que hablamos, ¿no? Uh-huh.
Claro, sí, y también en esta nueva era de trabajo, también las nuevas se ha regulado el teletrabajo y las nuevas formas.
Faltan regulaciones, ¿no? Para el teletrabajo aún, y también para, como decías vos, los
las apps o las apps nuevas, de las los, formas de trabajo. ¿No?
De los deliveries, entregas. Bueno, profesores, terminó la clase y yo quiero recordarle a los alumnos y a los oyentes de Ciclo Orientado que tenemos este chatbot que les van a hacer preguntas con respecto a la temática del día de hoy, de por qué trabajamos, si trabajar es un derecho, obviamente que lo es. Entonces, deberían marcar el 113-275-2139 para que sigamos aprendiendo en este martes 24 de noviembre. Nos vamos, y siempre nos vamos con el Ciclo Orientado, nos vamos con música, porque amamos la música, y en este caso vamos a escuchar al chileno Alex and Wonder, Canción del Mundo.